Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Días, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de día viernes 29 de mayo de este 2026 de Noticias en Agricultura, último día hábil del mes, último día de la semana. Le pagaron a algunas personas, así que caras contentas durante esta jornada de día viernes. 4 grados es la temperatura actual, nubosidad parcial, algo de bruma en la capital. Se espera una máxima de 23 grados para esta jornada. Esto según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Recuerde que puede revisar nuestra página web www.radioagricultura.cl. Estamos actualizando constantemente. Tenemos un equipo completo que está atento a todo lo que ha estado pasando tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Puede opinar también sobre las noticias, puede entregar algún dato de utilidad pública a esta hora si se está trasladando hacia su trabajo, donde lo puede hacer en el fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Quedamos atentos siempre a todos sus comentarios. Partimos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. La tarjeta nacional estudiantil, más conocida como TNE o pase escolar, es un beneficio que tienen los alumnos de básica, media y educación superior, quienes pueden acceder a tarifas rebajadas en el transporte público. Asimismo, se trata de un beneficio que debe renovarse cada año y es por esa razón que hasta este domingo habrá plazo para renovar la TNE. En caso de que no lo haga, luego de que venza este periodo, empezarán a pagar tarifa adulto. Por una parte, en el caso de las personas que utilizan la red de movilidad de Santiago, deben revalidar su tarjeta en un tótem correspondiente. Por otro lado, los estudiantes de regiones o que utilizan transporte interurbano en la región metropolitana deben pegar su sello 2026. Es importante saber que los alumnos de quinto básico, primero medio y primer año de educación superior no deben hacer la revalidación, ya que el pase escolar viene con el sello 2026 integrado.
Vamos con los titulares. Tras el informe de finanzas públicas, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz evita comprometer cambios a la mega reforma del gobierno, división en el oficialismo por acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. Histórica cumbre transnacional contra el crimen organizado en La Moneda. Presidente José Antonio Kast dijo que puede ser un antes y después. Contó con la participación de Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador. El próximo encuentro será en 180 días. Investigan subsidio habitacional irregular otorgado a la pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme. La fiscalía abrió una investigación por el caso. Todos son iguales ante la ley, advirtió el ministro de Vivienda, Iván Podugia. Con foco en seguridad, el Ejecutivo prepara la primera cuenta pública del mandatario. Kast, el oficialismo fija como punto esencial que se aborde el plan y el trabajo en esta materia. El tópico va a ser el principal, reconoció el subsecretario Máximo Páez. Biministro Daniel Mas descartó privatizar Codelco. Bernardo Fontaine presidió su primer directorio al mando de la Cuprífera. Adelantó que la seguridad será la primera prioridad de su administración. Insólita evasión en Chiguayante. Un conductor intentó evitar una fiscalización y arrastró por más de un kilómetro a un carabinero. El funcionario fue trasladado hasta un centro asistencial y está fuera de riesgo vital. El sujeto quedó detenido. Detectan falencias en el control de la droga incautada en el aeropuerto de Iquique. Las sustancias ilícitas habrían estado horas sin resguardo policial. La Dirección General de Aeronáutica Civil inició acciones para subsanar las fallas. Y en deportes, histórico triunfo de Universidad Católica en Buenos Aires. Los cruzados vencieron a Boca Juniors y accedieron a la siguiente fase en la Copa Libertadores. En Roland Garros, el italiano Yannick Sinner quedó eliminado sorpresivamente del torneo.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 y comenzamos la revisión de las noticias. Pescadores artesanales de distintas caletas de la región de Valparaíso iniciaron una paralización indefinida. Más detalles con Carlos Tapia.
Buenos días. Pescadores artesanales de diferentes caletas de la región de Valparaíso anunciaron el inicio de una paralización indefinida frente a la grave crisis provocada por la caída del precio de la jibia y el aumento sostenido de los costos operacionales que enfrenta el sector, marcado por el alza de los precios de los combustibles. La decisión fue tomada luego de una reunión que congregó a dirigentes y trabajadores de las comunas de Quintero, Puchuncaví, El Quisco, Quintay, San Antonio y Valparaíso, quienes acordaron en primer lugar fijar un precio base de 520 por kilo de jibia, y en segundo lugar anunciaron la creación de la Coordinadora de la Pesca Artesanal de la Quinta Región para luchar por las problemáticas que enfrentan las diferentes caletas de la zona. El presidente de la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narao de Quintero y Puchuncaví, Hugo Poblete, valoró la unión entre los gremios pesqueros de la zona.
Por fin pudimos unir a la mayoría de las caletas de Quisco, Quintay, San Antonio, El Membrillo, Higuerilla, Quintero. Así es que estamos aquí tomando resoluciones. Tuvimos una reunión con José Pedro Núñez ayer, con la Soledad Tapia, de directora nacional de Cernapesca, donde hicimos algunos requerimientos de información sobre los precios de venta de la jibia, de desembarco de cada puerto para saber si están atochados o no. Y estamos debatiendo sobre la ley de pesca, que también la vamos a pelear para defender nuestra cultura milenaria. Y queremos insistir en esta unidad que nos habían visto en muchos años y que nos tiene muy contentos.
En tanto, Nelson Abarca, presidente de la Corporación Puertecito de San Antonio, acusó una colusión por parte de los compradores para aprovechar del recurso jibia.
Esta junta la estamos planeando hace mucho tiempo para unirlo principalmente para realizar un llamado a todas las caletas de la quinta región por el recurso jibia. Prácticamente uno de los recursos que últimamente estamos yendo a la quinta región, en donde la quinta región es la única región del país en trabajar el recurso jibia desviscerada o limpia, como le llamamos, y en donde últimamente los compradores intermediarios de las plantas se están coludiendo para aprovecharse del pescador y pagarle un precio muy bajo a cómo está el mercado últimamente, cómo está la alza combustible y cómo está la vida últimamente para todos. Entonces lo estamos uniendo para formar una alianza y no dejarlos pisotear por los planteros e intermediarios que hay dentro del sector pesquero.
Mientras Luis Álvarez, representante de los pescadores del Quisco, dio cuenta del malestar de los pescadores artesanales por esta situación.
Y hoy día estamos principalmente en la lucha sobre el precio, precio que lamentablemente a nosotros nos ha ido desfavoreciendo. Se ha hablado de varias series de situaciones que han generado hoy día un malestar y lamentablemente una problemática para el pescador artesanal, donde se ha visto mermado incluso la entrega de pescado y las veces que podemos salir a trabajar. Así que hoy día la Quinta Norte, Quinta Centro y Quinta Sur está más unida que nunca, pensando en el futuro por cada uno de los pescadores de la quinta región.
Finalmente, los pescadores artesanales hicieron un llamado transversal a parlamentarios y autoridades a involucrarse en la crisis que enfrenta actualmente la pesca artesanal, incluyendo demandas como eliminación del impuesto específico a los combustibles y soluciones para pescadores afectados por sanciones y fiscalizaciones. Desde Valparaíso, informó Agricultura.
6:09 y ojo con lo siguiente. Metro de Santiago informa que el servicio de la línea 5 iniciará disponible solo entre las estaciones Pudahuel a Vicente Valdés debido a un problema en la vía. El resto de las líneas están disponibles, van a seguir informando a medida que se conozcan más antecedentes de lo que está sucediendo en el tren subterráneo. Reiteramos, el servicio de la línea 5 iniciará disponible solo entre las estaciones Pudahuel a Vicente Valdés. Cambiamos completamente de materia. Un robo con violencia afectó a un funcionario municipal, a funcionarios municipales de Angol. Desconocidos los golpearon y les robaron los vehículos. La información es de Cristian Cárez.
La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros de Angol desarrolla diligencias y trabajo en el sitio del suceso, donde se registró un robo con violencia que afectó a funcionarios del municipio local. Según los primeros antecedentes, en momentos que trabajadores se encontraban en el sector Colonia Manuel Rodríguez realizando labores de mantención, fueron abordados por sujetos armados, quienes les robaron el vehículo en el que se movilizaban. El comisario Patricio Santibáñez, de la VIPE, en aquella ciudad, entregó detalles.
Personal de la Municipalidad de Angol, que se encontraba desarrollando funciones en la cercanía de la colonia Manuel Rodríguez, específicamente en el cruce de Lemún, fueron abordados por dos sujetos con sus rostros cubiertos, quienes mantenían armas de fuego, quienes los intimidaron, golpearon y posteriormente les sustrajeron el vehículo en el cual andaban desempeñando sus funciones.
Al primer llamado acudió Carabineros, pero por orden del Ministerio Público será la PDI la encargada de indagar un hecho donde, según lo precisado por el oficial Patricio Santibáñez, las víctimas resultaron con lesiones, pero fuera de riesgo vital.
De acuerdo a lo anterior, el Ministerio Público dispuso el trabajo de esta brigada especializada a fin de que realicemos las primeras diligencias, establecer la dinámica del hecho y asimismo la identidad de los responsables. Cabe hacer presente que las víctimas, producto de los golpes que le propinaron a estas personas, resultaron con lesiones leves, pero fuera de riesgo.
Horas después del hecho, la camioneta de la Municipalidad de Angol fue hallada en un sector rural de Ercilla, oculta en un área boscosa. A pesar de lo anterior, la Policía Civil sigue con diligencias que permitan dar con los responsables de un hecho que en esta oportunidad terminó con el hallazgo del automóvil.
Y en medio de una baja tasa de vacunación contra la influenza en embarazadas, en niños de 6 meses a 5 años y adultos mayores de 60 años, el Ministerio de Salud lanzó una nueva campaña para incentivar la inoculación. Desde el Colegio Médico reconocieron que la inmunización está floja e iniciaron un llamado a la ciudadanía a la responsabilidad. Más información con Ricardo Cuevas.
El invierno se acerca y tras una semana marcada por las bajas temperaturas, la vacunación en contra de la influenza toma mayor relevancia. Es por eso que desde el Ministerio de Salud llamaron a la población a inmunizarse de cara a los meses más fríos del año. En cifras, desde el MINSAL informaron que el 70,6% de la población objetivo se vacunó, siendo los grupos de embarazadas, niños de 6 meses a 5 años y adultos mayores de 60 años los que menos se han inoculado. Esto con un 59,5%, 57,1% y 56,9% de cobertura respectivamente. De los anteriores, en donde existe mayor preocupación es en los adultos mayores, ya que hasta el minuto son 1.700.000 las personas de este grupo etario que están rezagados. Respecto de la vacunación, la ministra de Salud, Mai Chomalí, enfatizó en que existe evidencia científica que determinó que los medicamentos son seguros y eficaces para proteger de la enfermedad. Además, descartó que en el contexto de la reducción del gasto fiscal, la campaña de invierno se vea afectada.
Este programa tiene un financiamiento propio que es el mayor en muchos años, que de hecho tuvo un aumento de su presupuesto en relación con el año pasado. Para la vacunación todo eso está absolutamente resguardado. Yo creo que tengan la tranquilidad que hemos dispuesto de todos estos recursos que ya tienen un poco más de un 40% de ejecución. No tiene absolutamente ninguna relación con la reducción del presupuesto, del aumento del presupuesto que se informó.
En relación con la campaña de vacunación, la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, calificó el proceso hasta ahora como flojo debido a la baja cobertura de algunos grupos objetivos y junto a esto hizo el llamado a que las personas se vacunen para evitar que en caso de contagio la enfermedad sea grave.
La campaña de vacunación está floja, especialmente en algunos grupos, niños de 6 meses a 5 años, embarazadas y personas mayores de 60 años. Súper, súper importante que acudan a vacunarse. En mevacuno.cl encuentran su vacunatorio más cercano. La vacuna se ofrece gratis a estos grupos de riesgo. Hacer hincapié también en que los padres y madres de este país y cuidadores también cumplan con el calendario de vacunación de sus niños y niñas, pero en términos de influenza, saber que la vacuna evita enfermar gravemente y evita también la real posibilidad que algunas personas de estos grupos puedan fallecer por influenza.
Respecto de las enfermedades de invierno y cómo cuidarse, el broncopulmonar y jefe de la Unidad de Enfermedades Respiratorias de Adultos de la Clínica Santa María, Alfredo Jalilié, entregó detalles para prevenir el contagio de las enfermedades de invierno.
Es importante la prevención, fundamentalmente en los grupos de vulnerables, la vacunación de influenza, COVID, cubrirse el frío, donde no está expuesto al frío, evitar lugares donde estén muy concurridos porque ahí la transmisión viral es mayor, y también evitar contaminación, ya sea exposición a la contaminación ambiental propia de los meses de invierno y de la contaminación intradomiciliaria.
Desde el Ministerio de Salud también hicieron un reporte del contagio de virus respiratorios y de la situación de la red asistencial. De lo primero, entre el 17 y el 23 de mayo, la positividad llegó a un 45,2%, un 3,8% más que la semana anterior. Y el virus predominante es el rinovirus, con un 40,8% de todos los casos detectados. Le sigue la influenza tipo A, con un 27,6% de los contagios. Y en tercer lugar, la parainfluenza, con un 10,5%. En el mismo periodo, el 31,9% de las atenciones de urgencia fue por causa respiratoria, un 3,3% superior respecto de la semana previa, y por otro lado, hay 734 camas críticas habilitadas y el 19,5% de los casos hospitalizados corresponden a patologías respiratorias, todo esto en el ámbito de la pediatría. Mientras que en los adultos son 4.439 camas críticas las habilitadas, con una ocupación del 92,9%, de las cuales el 13,6% corresponden a problemas respiratorios.
6 de la mañana con 17 minutos, lo informamos anteriormente, estos problemas que hay en la línea 5 de metro, las siguientes estaciones están sin servicio por problemas en la vía, para que lo tenga presente si se está trasladando hacia su trabajo a esta hora: Barrancas, Laguna Sur, Las Parcelas, Monte Tabor del Sol, Santiago Bueras y Plaza de Maipú. Entonces, las estaciones que están disponibles son las entre Pudahuel a Vicente Valdés, debido a estos problemas que se han registrado en las primeras horas de servicio del tren subterráneo. Vamos a estar informando oportunamente lo que suceda con esta información. Cambiamos de materia, iniciando un nuevo fin de semana prontamente, último día de este mes, último día hábil de este mes de mayo. Vamos a revisar algunos panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que el teatro desde siempre se ha valido de los clásicos para seguir indagando y profundizando en los grandes temas que apelan a nuestra humanidad. En esta oportunidad, un grupo de actrices, actores, músicos, diseñadores, dramaturgo y directora toman Hamlet, escrita por William Shakespeare, y junto con representar las escenas que nos permiten seguir el relato de la obra, reflexionan desde la hora planteando nuevas preguntas que derivan del universo ofrecido por el autor: amor, traición, muerte, poder, política y también sociedad, usando lenguajes diversos que entretejen una nueva lectura, haciéndose cargo de la multitud de voces, representaciones e interpretaciones de las que Hamlet ha sido objeto a través de la historia. Se pone sobre la escena otra posibilidad de pensarnos como sociedad, artistas e individuos. Montaje que se está presentando en el Teatro UC, y las entradas las puedes adquirir en las boleterías del recinto. Y seguimos para contarte sobre Perfectos Desconocidos, obra que nos muestra a cuatro parejas que se conocen desde siempre y que se juntan a cenar en casa de una de ellas, y en el transcurso de la velada deciden participar en un juego peligroso: leer en alta voz los mensajes y las llamadas que lleguen a sus celulares. De esta forma, todos sus secretos y su vida entera quedarán expuesta ante los demás, alternando entre el drama y la comedia, lo hilarante y lo dramático. Los secretos de cada uno se irán revelando de tal forma que al final de la noche nada volverá a ser como era, y los amigos descubrirán que en realidad eran unos perfectos desconocidos. Montaje que se está presentando en el Teatro Mori de Vitacura, y la entrada general tiene un valor de 20.000 pesos.
Seis de la mañana con 20 minutos, hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl. En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La inteligencia artificial comienza a abrir nuevas oportunidades para enfrentar la crisis hídrica en la agricultura chilena, especialmente en regiones afectadas por la sequía. Un proyecto desarrollado por la Universidad de La Serena logró reducir en un 54,5% las pérdidas de agua en una escuela agrícola del Valle del Elqui gracias a un sistema de riego automatizado apoyado por inteligencia artificial. La iniciativa incorporó sensores con energía solar, automatización de válvulas y análisis de datos en tiempo real para entregar a los cultivos solo la cantidad exacta de agua necesaria. Además, el proyecto busca acercar la innovación tecnológica a pequeños productores y fortalecer la formación técnica de estudiantes rurales. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 23 minutos y seguimos atentos a lo que pasa en el metro de Santiago. La red de movilidad informó en su cuenta de ex que hay buses de apoyo paralelos a la línea 5 en bucle entre Plaza de Maipú y Pudahuel. Además, se está reforzando los servicios de red de movilidad, algunos, como por ejemplo el 106, el 110, 110C, 401, 405, 419, 421, 431C, la 506, la 506E, la 506B y la I09, para que lo tenga en consideración cuando se esté trasladando a su trabajo a esta hora. Una insólita evasión se registró en Chiguayante. Un conductor intentó evitar una fiscalización y arrastró por más de un kilómetro a un carabinero. La información la trae Marcelo Castro.
Por 5 cuadras, un conductor arrastró a un funcionario de carabineros tras un control vehicular al querer evitar que le requisaran su auto en Chiguayante. Todo ocurrió alrededor de las 12:45 horas de este jueves en la avenida Manuel Rodríguez de la comuna antes mencionada, cuando los funcionarios policiales se encontraban haciendo controles policiales. Es ahí cuando controlan al conductor de 24 años, quien no contaba con su licencia de conducir al día y los papeles del auto estaban vencidos. En ese minuto emprende la huida con el carabinero en la puerta del copiloto colgando. Más detalles los entregó el comandante José Rubio.
Este carabinero, al detectar la fuga finalmente de este conductor, del cual ya se había detectado que había una infracción que estaba presentando y que iba a ser motivo de un retiro de su vehículo, es que trata de evitar esta fuga. Y en ese sentido es que el carabinero queda en la posición de copiloto y que finalmente queda tomado de la puerta de este vehículo y es arrastrado. Hago presente que dentro de las imágenes que estamos analizando y que es parte de la investigación que se va a iniciar junto con el Ministerio Público a raíz de este hecho, es que el carabinero queda arrastrado por varias cuadras, al menos unas 4 o 5 cuadras o más, que es parte del trabajo que estamos levantando en este momento. Y en esa dinámica es que cuando el carabinero logra zafarse, llegan otros dispositivos a colaborar a raíz de la fuga que estaba haciendo este conductor con el arrastre finalmente que se ha logrado visualizar con las distintas imágenes y que permite finalmente la detención del conductor implicado en este hecho.
Tras el hecho, el carabinero fue trasladado en un primer minuto al SAR Chiguay y después al Sanatorio Alemán de Concepción, donde se mantiene internado. El parte médico lo entregó el jefe de urgencias del recinto asistencial, Álvaro Lara.
El funcionario se encuentra estable, no tiene lesiones de gravedad, del resultado de la primera evaluación que se le hizo en el servicio de urgencia con imágenes, se pudo comprobar de que no tiene ninguna fractura, nada, ningún compromiso mayor, está con lesiones de partes blandas que generan bastante dolor, que es lo que estamos tratando de manejar ahora, pero el paciente se encuentra en buenas condiciones generales, fuera de gravedad.
Desde el gobierno hubo condena al hecho y un respaldo a la institución Verde Oliva. El seremi de seguridad Richard Soto sostuvo que este tipo de hechos enlodan la labor de carabineros.
Condenar este tipo de hechos, cuando se agrede un carabinero, se agrede a la seguridad de todas la comunidad. Nuestro gobierno está apoyando permanentemente a Carabineros y queremos venir aquí a apoyar a la familia, a apoyar al carabinero y entregarle todo nuestra ayuda y nuestro esfuerzo para que situaciones como esta no queden impunes también. En una pronta acción de Carabineros se tomó la detención del ciudadano y está a disposición de los tribunales de justicia. Estos hechos enlodan y ensucian el esfuerzo que día a día nuestros carabineros hacen. Se levantan día a día con la intención de ayudar a nuestra gente y no ser atacados de esta forma también.
Mientras que desde la Municipalidad de Chiguayante esperan el actuar de la justicia, escuchamos al director de Seguridad Municipal, Daniel Carrillo.
Como municipio condenamos abiertamente esta acción, mandamos nuestro mayor y sincero respaldo a Carabineros de Chile por la acción criminal que realizó esta persona y esperamos que la justicia, tanto en su proceso investigativo como en su resolución final, tome las mayores sanciones posibles contra este tipo de personas. No podemos permitir que a funcionarios públicos de Carabineros ni funcionarios de seguridad pública sean agredidos y sean dañados en el ejercicio de sus labores, que lo que busca es proteger a nuestros vecinos y vecinas de la comuna.
El conductor que protagonizó este incidente será formalizado durante este viernes.
6 de la mañana con 27 minutos y desde las 6:21, desde ese momento, Metro de Santiago informó en su cuenta de X que el servicio de la línea 5 volvió a estar disponible con todas sus estaciones funcionando para que lo considere a esta hora de la mañana. Vamos con los titulares. Tras el informe de finanzas públicas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, evitó comprometer cambios a la mega reforma del gobierno, división en el oficialismo por acusación constitucional en contra del ex titular de Hacienda, Nicolás Grau. Histórica cumbre transnacional contra el crimen organizado. En La Moneda, presidente José Antonio Kast dijo que puede ser un antes y después. Contó con la participación de Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador. El próximo encuentro será en 180 días. Investigan subsidio habitacional irregular otorgado a la pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme. La fiscalía abrió una investigación por el caso. Todos son iguales ante la ley, advirtió el ministro de Vivienda, Iván Podugia. Con foco en seguridad, el Ejecutivo prepara la primera cuenta pública de Kast. El oficialismo fijó como punto esencial que se aborde el plan y el trabajo en materia de seguridad. El tópico va a ser el principal, reconoció el subsecretario Máximo Páez. Viceministro Daniel Mas descartó privatizar Codelco. Bernardo Fontaine presidió su primer directorio al mando de la Cuprífera. Adelantó que la seguridad va a ser la primera prioridad en su administración. Insólita evasión en Chiguayante. Un conductor intentó evitar una fiscalización y arrastró por más de un kilómetro a un carabinero. El funcionario fue trasladado hasta un centro asistencial y está fuera de riesgo vital. El sujeto quedó detenido. Detectan falencias en el control de la droga incautada en el aeropuerto de Iquique. Las sustancias ilícitas habrían estado horas sin resguardo policial. La Dirección General de Aeronáutica Civil inició acciones para subsanar estas fallas. Y en el deporte, histórico triunfo de Universidad Católica en Buenos Aires. Los cruzados vencieron a Boca Juniors y accedieron a la siguiente fase de la Copa Libertadores. En Roland Garros, el italiano Jannik Sinner quedó eliminado sorpresivamente del torneo. Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 891 pesos con 76 centavos. El euro tiene un valor de 1038 pesos con 71 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 12 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 94 dólares con 29 centavos el barril. El WTI se transa en 89 dólares con 42 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.576 pesos con 86 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 70.588 pesos. Seis de la mañana con 30 minutos. Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile firmaron el compromiso de Santiago con el propósito de coordinar el trabajo para el combate de las bandas de crimen organizado. La información es de Francisco Arriagada.
Entregar una señal política importante contra el crimen organizado, el terrorismo y también la delincuencia. Ese fue el propósito de la reunión de alto nivel que se desarrolló en nuestro país y que contó con la participación de distintas autoridades de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile, donde además se suscribió el compromiso de Santiago. Iniciativa que tuvo como objetivo lograr coordinar entre las naciones e instituciones ligadas a materia de seguridad las acciones que permitan frenar la irrupción y también expansión de este fenómeno que tiene en alerta a la región y que, según detalló el propio fiscal nacional Ángel Valencia, opera con una mayor violencia. En ese sentido, el presidente José Antonio Kast advirtió que los países están cansados de estos grupos que muchas veces atentan incluso contra la democracia. Además, el mandatario dejó en claro que para hacer frente a este flagelo se necesita actuar con decisión, fuerza y también con medidas concretas.
Podemos decir que estos cinco países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades. Y esto tiene que pasar de las palabras a los hechos. Y hoy día nuestra región está en un momento muy privilegiado, diría yo, de encuentro entre naciones para poder combatir este flagelo. El crimen organizado está violando los derechos humanos de todos nuestros compatriotas. Y eso hay que enfrentarlo con decisión y con fuerza. Porque la libertad es, junto con la vida, el derecho humano que más debemos cuidar. Y en algunos casos vemos cómo incluso el crimen organizado atenta contra la democracia.
Por su parte, el canciller Francisco Pérez Mackenna dijo que existe una voluntad real de los países involucrados para abordar este problema. Junto con ello, dio cuenta de las medidas que se acordaron para poder ir avanzando en el propósito de la instancia.
Conformar un grupo de trabajo para elaborar un plan de acción conjunto para enfrentar la delincuencia organizada con acciones concretas y resultados medibles y también verificables. Esto no son solo palabras, es un trabajo conjunto. Queremos también coordinar esfuerzos técnicos operativos dentro de los próximos 90 días y vamos a compartir información. Y tercero, queremos encomendar al grupo de trabajo realizar propuestas en materia de seguridad, de inteligencia financiera y tributaria, y también de trazabilidad y control fronterizo.
Fernando Aramayo, titular de Relaciones Exteriores de Bolivia, país con el cual Chile tiene un evidente problema por el tránsito de bandas de delincuentes, el robo de vehículos y tráfico de drogas, valoró esta instancia de trabajo y coordinación entre los países de la región.
Creo que es una forma de hacer manifiesta esta decisión que no puede postergarse más. La decisión de entender que son tiempos excepcionales, desafiados por el crimen organizado, que no pueden encontrarnos desorganizados. La colaboración y la cooperación entre los países que enfrentamos hoy el flagelo de un crimen organizado sofisticado para poder enquistarse en la vena más profunda de nuestra sociedad, nuestras instituciones, nuestros sistemas económicos, es una tarea que tiene que atenderse de manera rápida y decidida.
En tanto, el canciller peruano Carlos Pareja dio cuenta de la realidad que existe en su país respecto al actuar de las bandas transnacionales, que advirtió lo hacen en base a los secuestros, extorsión y robo, entre otro tipo de delitos.
En el Perú tenemos realmente una situación alarmante y creciente de sicariato, de extorsión, que perjudica mucho a la vida diaria de la población. Por eso es que este mecanismo va a ser muy importante para que podamos coordinar entre nuestros países, ¿no es cierto? Porque estos son mafias que cruzan fronteras en la región. Entonces creo que estos mecanismos para que nuestras poblaciones puedan vivir con más tranquilidad, puedan desarrollarse y puedan evolucionar bien.
Señal clara de los cinco países que son parte de este compromiso de Santiago y que, según se planificó en la propia instancia, en 180 días más habrá una nueva cita, esta vez en Argentina, con la idea de poder analizar los avances, además de la implementación de las medidas que buscan enfrentar el lamentable fenómeno del crimen organizado, que sin duda ya ha permeado a gran parte de la región.
6 de la mañana con 35 minutos. Con foco en seguridad, el Ejecutivo prepara la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. La información es de Matías Guerrero.
Solo 72 horas restan para que llegue uno de los días que marcará el inicio de la segunda etapa del gobierno de José Antonio Kast, la cuenta pública desde la sede del Congreso en Valparaíso. La instancia ha generado altas expectativas en los distintos sectores políticos, dado los últimos acontecimientos que han marcado al gobierno, como los enroques ministeriales, la agenda de seguridad y la tramitación de la mega reforma en el Congreso. Se espera que el mandatario haga una serie de anuncios en materias importantes. Desde el gobierno adelantan que el mensaje podría estar orientado a la seguridad y a cómo la actual administración recibió el estado del país. Así lo afirmó el subsecretario del Interior, Máximo Pavés.
Nosotros tenemos la expectativa que hemos señalado. El presidente de la República, transmitiendo mucha esperanza, mucha energía y mucha convicción, va a reimpulsar la agenda de gobierno que no se ha movido ningún milímetro y donde evidentemente los temas de seguridad van a ser principales. No podemos dar mayor detalle por razones evidentes. La norma constitucional dice, rendirá cuenta del estado político y administrativo de la nación. Eso incluye también decir con mucha claridad cómo este gobierno recibió la actual administración.
Los anuncios en seguridad se enmarcan en el debut del ministro Martín Arrau en la cartera tras la salida de Trinidad Steinert. El secretario de Estado ya adelantó que se trabajará sobre la Política Nacional de Seguridad Pública de la administración de Gabriel Boric como base. En el oficialismo existe un ánimo de exigencia hacia el presidente para que rinda cuentas en distintos temas. En el caso de RN, su presidenta, la senadora Andrea Valladares, espera anuncios en materia de seguridad como también en economía.
Yo creo que los anuncios de seguridad, que son muy esperados por todos los chilenos, y también cuáles van a ser los focos sectoriales, creo que hay un segundo punto muy importante que es la economía. Los chilenos hoy día necesitan trabajo, tenemos más de 800.000 chilenos sin trabajo o chilenos que hoy día no alcanzan a llegar a fin de mes y que necesitan que sus sueldos mejoren. Creo que ahí hay uno de los segundos puntos. Y también saber en las distintas áreas sectoriales dónde va a estar el foco del gobierno y cómo vamos a enfrentar los desafíos de los próximos años.
En el caso de la UDI, durante la semana los gremialistas instaron al presidente a cumplir su promesa de campaña de reducir el tamaño del Estado con la fusión de ministerios, algo que esperan que sea anunciado el próximo lunes. Así lo afirmó el diputado del partido, Eduardo Cretón.
Nosotros desde la UDI esperamos que el presidente José Antonio Kast recoja la propuesta que hemos hecho para fusionar ministerios, para pasar así de 25 a 19 ministerios. Hemos hecho una propuesta que nos parece que es seria, que es responsable, y esperamos que tenga acogida en la línea también de lo que se prometió en campaña, de que íbamos a avanzar a tener un Estado más eficiente.
Voces femeninas del gremialismo también han presionado para que el presidente en la cuenta pública dé una señal clara con respecto al proyecto de sala cuna universal que se encuentra alojado en la Comisión de Educación del Senado y paralelamente podría avanzar como una indicación ingresada en el Plan de Reconstrucción Nacional. Esto mismo ha sido planteado también por la propia oposición. El diputado socialista Nelson Venegas insistió en que el gobierno apure la tramitación de la sala cuna universal y también que se anuncie un plan para fortalecer a las pymes.
Yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Uno es el tema de la sala cuna, que necesitamos que de verdad salga adelante ya desde el Senado. Muchos se critica la cesantía de las mujeres, poco se está haciendo al respecto. Y otra cuestión que yo creo esencial es un plan de refortalecimiento para las pymes. Aquí este gobierno solo se ha preocupado de favorecer a los grandes empresarios, pero quienes dan trabajo en Chile son las pymes y se necesita un plan de acción contundente respecto de esa área de negocios.
Así es como entre los partidos de oposición ya comenzaron a delinear las expectativas en torno a la cuenta pública. Es en este contexto que desde el sector coinciden en emplazar al mandatario a sincerar posiciones y aclarar el rumbo de su gobierno en materias económicas, tributarias y también de seguridad. En el caso del partido ex gobierno, el Frente Amplio, la diputada Lorena Fries no espera novedades en seguridad debido a las recientes palabras del ministro Arrau de trabajar con el plan de seguridad que dejó el gobierno de Gabriel Boric.
No espero mucho en materia de seguridad. Creo que van a tratar de volver a que seguridad sea un eje después de estos dos meses donde efectivamente no tenían ningún plan, y lo que los ha llevado a tener que asumir una verdad al porte de una catedral, que es que el gobierno del presidente Boric dejó actualizado el Estado chileno en materia de seguridad.
Desde el sector también han planteado la necesidad de que el presidente se refiera a las dificultades que ha enfrentado la administración, incluyendo el reciente cambio de gabinete. Expectativas que convergen entre la oposición y el oficialismo, que marcan la antesala de la primera rendición de cuentas del presidente José Antonio Kast. El mandatario se estará hospedando desde este jueves hasta el domingo en Cerro Castillo, donde permanecerá concentrado en los últimos detalles de su primera cuenta pública.
En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso soy minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl, hacemos un alto comercial y ya volvemos.
¿Cómo viene la temporada 2026-2027? Es lo que se analizará en el seminario que la Sociedad Nacional de Agricultura y Economía y Negocios de El Mercurio realizarán este miércoles 10 de junio en el Hotel Mandarín Oriental, Avenida Kennedy 4601. Las diferentes perspectivas del agro, en la voz de grandes expositores como el ministro de Agricultura, Jaime Campos, el destacado analista económico Alejandro Weber, los expertos por sector, Alfonso Undurraga en vinos, Iván Marambio en frutas, Juan Manuel Mira en agroindustrias, Marco Winkler en lácteos, Ignacio Besuaín en carnes y Gastón Caminondo en cereales, junto a un análisis de la situación geopolítica mundial con el analista Libardo Buitrago. No lo olvide, el encuentro es el miércoles 10 de junio desde las 8 horas en los salones del Hotel Mandarín Oriental con cupos limitados. Inscribirse en www.sna.cl. Auspician Rabo Finance, SQM Nutrición Vegetal, Banco de Chile, Banco Santander, Asociación Chilena de Seguridad y Radio Agricultura.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Ya se empieza a vivir la fiesta del fútbol y en Latam Win también hay que saber elegir. Regístrate con el código Mosqueteros y recibe 5.000 pesos para empezar. Duplica el 100% de tu primera carga y vive la previa como los que saben. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. En Latam Win sabes, juegas y ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Vuelve la Florida por los caminos del vino. Ven a disfrutar de los mejores vinos de nuestro país. 30 viñas, desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule, se reúnen en la Plaza Cívica de la Florida este 30 y 31 de mayo. Emprendedores, food trucks, música en vivo, zona kids y zona pets para compartir en familia. Entrada liberada, la Florida por los caminos del vino, en su cuarta edición. Para degustar, asegura tu copa en nuestras redes sociales. Te esperamos 30 y 31 de mayo, Plaza Cívica de la Florida, junto al Metro Bellavista de la Florida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana con 46 minutos. Volvemos a la revisión de las noticias. La eventual acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau no solo abrió un nuevo conflicto político al interior de la oposición, sino también dudas sobre el impacto que podría tener en las negociaciones para avanzar en el megaproyecto de reconstrucción nacional. Mientras libertarios y republicanos buscan reunir apoyos para el libelo acusatorio, desde la UDI y Renovación Nacional advirtieron que esta ofensiva podría tensionar el diálogo legislativo en el Congreso. La información es de Carolina Flores.
¿Continuar con la acusación constitucional o priorizar el debate legislativo? Esa es la pregunta que se ha tomado la agenda los últimos días, luego de que el Partido Nacional Libertario insistió en avanzar en el documento contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, pese a las críticas que han surgido desde su propio sector. La controversia comenzó este lunes, tras la presentación del informe de finanzas públicas, donde el actual titular de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que existía una inconsistencia superior a 10 mil millones de dólares en la proyección de deuda fiscal. Si bien el exministro respondió descartando errores de cálculo, hasta el momento ha mantenido silencio respecto a la eventual acusación. En ese contexto, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, insistió en que el exsecretario de Estado debe asumir responsabilidades políticas y acusó a la izquierda de intentar frenar el avance del megaproyecto.
No veo por qué tengamos que hacernos cargo de la oportunidad cuando se trata de hacer valer la ley respecto de personas con poder. Solamente pone en peligro la discusión de la megarreforma si es que la izquierda está dispuesta a morir sobre esta colina, es decir, defendiendo lo indefendible. Esto no afecta a los políticos. La gestión de Grau afectó directamente el bolsillo de los chilenos. La acusación constitucional va a ir sí o sí.
Asimismo, Kaiser aseguró que contará con los votos necesarios para avanzar con la acusación. Sobre esto es importante aclarar que hasta el momento el único partido que ha manifestado públicamente su disposición a apoyar la ofensiva es el Partido Republicano. Sin embargo, sus emplazamientos a Chile Vamos generaron molestia en la UDI, quienes incluso calificaron los dichos como una amenaza. Posteriormente, bajaron el tono a la polémica, lo que fue interpretado como un llamado a la unidad por parte de los gremialistas. A pesar de ello, la jefa de bancada de la UDI, Flor Baize, insistió en que esta acusación podría tensionar las conversaciones para avanzar con la iniciativa.
Sí, la acusación constitucional yo creo que sí tensiona y enrarece el ambiente en relación a lo que es las conversaciones y el diálogo y la búsqueda de apoyo que está realizando el gobierno, el ministro Alvarado, el ministro García Ruminotti, lo está haciendo con todos los sectores políticos. Y claro, por un lado se busca el apoyo, el diálogo, y por otro está esta acusación que tiene todo el derecho a hacerla un partido político. Nosotros no fuimos convocados y fuimos avisados, digamos, oportunamente de esta acusación.
De todas formas, la parlamentaria aseguró que en caso de que el documento tenga mérito jurídico, no descartan respaldar la acusación. Por el contrario, desde el Partido Socialista cuestionaron duramente la medida y aseguraron que no existen fundamentos constitucionales para avanzar en esta ofensiva. Así lo sostuvo el secretario general del PS, Arturo Barrios.
Yo creo que el oficialismo no se pone ni siquiera de acuerdo para una acusación constitucional, porque es evidente que no hay mérito en relación a una acusación constitucional. Una acusación constitucional es cuando un ministro vulnera la ley, ¿no? Y está absolutamente acreditada en la Constitución de la República de cuando se ejecuta una acción como esta. La verdad que eso no existe, porque lo que habla el informe es de inconsistencias.
Si bien desde Renovación Nacional también han manifestado su preocupación por el impacto que esta discusión podría generar en el avance del megaproyecto, lo cierto es que desde la oposición han sido enfáticos en rechazar la iniciativa, independiente de la acusación constitucional. Desde el Partido Comunista, la secretaria general, Bárbara Figueroa, acusó que la ofensiva responde a una estrategia comunicacional y cuestionó el rol de la derecha.
En materia de acusaciones constitucionales, en realidad, pareciera ser más un voladero de luces, insisto, que un debate real y concreto sobre lo de fondo, ¿no? Y lo de fondo sigue siendo que cuando todos votan juntos en torno a ciertas políticas, quiere decir que las comparten. O sea, acá lo que está claro es que hay un debate sobre una mega reforma que es mala para el país. Eso no se relativiza a producto de las tensiones que pueda tener más o menos una derecha que en lo ideológico tiene una única mirada. Entonces, no pretendan hacer voladeros de luces.
Pese a la presión política y al debate instalado en el Congreso, desde La Moneda, el actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós, evitó involucrarse en la discusión parlamentaria y reiteró que el foco de la cartera está puesto en el análisis técnico de las cifras fiscales.
Mire, yo no voy a opinar sobre eso porque es un tema que le compete a los parlamentarios. Yo sencillamente voy a reiterar lo que ha sido la posición del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, que es conversar estos temas siempre dentro del marco institucional que corresponde a la política fiscal.
De esta forma, y con una cuenta regresiva ya en marcha, los parlamentarios tienen menos de 2 semanas para presentar formalmente la acusación constitucional y conseguir los votos necesarios para avanzar con la discusión. Cabe precisar que si bien desde Libertarios también evaluaron acusar al exministro Luis Cordero, la opción fue descartada, puesto que ya se cumplió el plazo legal de 3 meses.
6:52 a.m. ¿Cuándo y cuáles son los cambios que se van a hacer al proyecto de reconstrucción del gobierno que se tiene que comenzar a tramitar en el Senado? Desde el Ejecutivo han dicho que están dispuestos a introducir modificaciones. Así lo adelantó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot. El secretario de Estado precisó que los cambios apuntarían a 2 materias. Estas serían la invariabilidad tributaria y el crédito al empleo. Algo a lo que también se refirió el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien evitó especificar qué es lo que se va a cambiar de la propuesta. El jefe de las finanzas públicas aseguró que ellos siempre van a estar dispuestos a conversar y a hacer cambios.
Siempre vamos a estar dispuestos a conversar, a hacer cambios, a hacer ajustes, atendiendo las distintas realidades. Las aprehensiones de algunos parlamentarios de la oposición las hemos escuchado siempre. Siempre hemos estado dispuestos a sentarnos a conversar y eso no cambia. Lo que no vamos a aceptar nunca es la obstrucción, pero la conversación, absolutamente, y las cosas hay que verlas sopesadamente. Si el ministro fue específico y yo prefiero ser un poco más general, puede ser eso u otras cosas, o nada, pero tenemos que siempre conversar y avanzar, y ojalá que esto se apruebe con el máximo de apoyo.
Sobre las modificaciones a la invariabilidad tributaria, el ministro Quirós manifestó que siempre se ha conversado opciones de ajuste de esa norma. Agregó que es fundamental dar certezas hacia adelante. Respecto de las indicaciones comprometidas sobre la franquicia tributaria CENSE a la capacitación y la norma sobre propiedad intelectual para minería de datos de inteligencia artificial, dijo que se está trabajando. Enfatizó que va a tener temas de la propuesta original y también sobre lo que han dicho distintos parlamentarios. Se acusa que el ministro Quirós ha tenido poco tacto en la tramitación del proyecto y se espera que sea García Ruminot quien cumpla el rol de articulador. Habla la jefa de bancada de senadores de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, María José Gatica.
Nada está escrito en piedra. El ministro Quirós ha demostrado poco tanto en esta tramitación. Por lo tanto, espero que tenga un rol secundario y el articulador de este proceso sea el ministro García, que tiene la mezcla perfecta, sabe de números, tiene sensibilidad social y conoce el Chile profundo. Por otro lado, el ministro Quirós no entendió que detrás de los números hay personas y en los hospitales hay gente que muere por falta de recursos.
Se espera que en la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast se den señales respecto del proyecto. La próxima semana va a haber reuniones de los partidos de oposición para analizar lo que se diga en la instancia. Desde el Partido Comunista dicen que el tema de la invariabilidad tributaria y la rebaja del impuesto corporativo son elementos clave para discutir el proyecto. Se espera que la iniciativa se divida y que se pueda tramitar un proyecto solo de reconstrucción y que por otra parte se vea lo relacionado con temas tributarios. En tanto, el subjefe de la bancada PPD Independientes, Héctor Ulloa, dice que el Ejecutivo está recibiendo un golpe de realidad y que tuvieron que admitir que acá se tienen que hacer cambios.
Ministro Quirós, le pedimos responsabilidad, poner el freno de mano y modificar realmente esta iniciativa. Hasta el momento, el gobierno se ha abierto a reducir la invariabilidad tributaria, pero no el corazón de la mega reforma, que no es otra cosa que la rebaja del impuesto corporativo desde el 27 al 23%. No olvidemos que con esta propuesta el fisco deja de recaudar aproximadamente 4.000 millones de dólares sin compensación. Y eso significa poner en un escenario muy riesgoso a nuestro país.
Hubo reuniones entre el ministro de Hacienda y un grupo de alcaldes para abordar los cuestionamientos a la iniciativa, en específico la eliminación del cobro de contribuciones para la primera vivienda a mayores de 65 años. A la salida, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, dijo que el gobierno le transmitió que no se va a tocar el Fondo Común Municipal y que los recursos van a salir de un proyecto de ley.
Nos dejaron muy tranquilos en que el Fondo Común Municipal no se va a tocar y que va a ser una expectativa tranquila para nosotros los municipios y que cumplen la satisfacción que teníamos, la preocupación que teníamos y así poder darle esta buena noticia a todos los alcaldes del país. Todo lo que desde el año 79 se está haciendo con el Fondo Común Municipal se va a mantener a través de un proyecto que es fijo en la ley en términos reales, con reajuste por el IPC todos los años, y eso es lo que hace es un alivio a nuestra preocupación por más de 60 días.
La próxima semana la Comisión de Hacienda del Senado va a recibir al ministro Quirós y al director de presupuestos, José Pablo Gómez, para conocer los detalles del polémico informe de finanzas públicas. 6:57 Con esta información nos comenzamos a despedir. En Santiago está nublado, algo de bruma, la temperatura es de 4 grados, la humedad llega al 94% y se espera una máxima de 23 grados para esta jornada. Esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Usted sigue en compañía de Radio Agricultura. Ya viene el equipo de deportes en Agricultura con Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.